noches, buen día.
Nos
Buen
entendemos
día.
por señas. Doctor Fresco, buen día, ¿cómo le va?
Muy buen día a la audiencia también.
Bueno, el éxtasis pegó duro el fin de semana, mató gente, doctor Fresco. ¿Qué es el éxtasis?
El éxtasis es químicamente lo que se llama una metanfetamina. Es decir, es un derivado de la anfetamina, droga sintética que se produce en los laboratorios y tiene un efecto fundamentalmente estimulante. Y se le asocia mucho al tema de la música electrónica, los festivales, las maratones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, exactamente lo que habría que ver primero es qué tipo de sustancia es la que se consumió como si fuera éxtasis. Y en el caso que eso fuera otra vez, ¿verdad? Porque acá hemos tenido también el caso del deceso de un chico en una discoteca, porque lo que ocurre es o una sobredosis. En general, todos estos estimulantes tienen la característica que uno se acelera subjetivamente, no siente tanto aceleramiento, continúa consumiendo y llega un momento que la dosis es tóxica para el corazón, entonces hace un paro cardíaco o sube mucho la presión y entonces hace una complicación por hipertensión. Esa es digamos, la causa más frecuente de accidentes así por este tipo de situaciones.
Y acá la presunción que hay que hacer es que o consumieron dosis excesivas o que consumieron otra cosa.
Sí, o puede ser también que la mezcla, porque no se puede garantizar la pureza de estas sustancias que son drogas elaboradas o son drogas producidas en laboratorios que no tienen ningún tipo de control de calidad. Entonces, en general, el consumidor final no sabe lo que se está metiendo en el cuerpo. Sea, le dan una pastilla de diferentes colores, generalmente tienen algún tipo de sustancia que es estimulante, ¿verdad? Pero también le mezclan. Eso pasa con todas las drogas, pasa con la coca, pasa con la hierba mate, que le ponen cualquier tipo de hoja para aumentar el volumen y ganar más. Y entonces en el mercado ilícito, sin control de calidad, también pasan estas cosas. Eso correspondiente al tema de la sustancia en sí misma, ¿verdad? Después también hay que considerar que muchas veces el consumidor tiene algún tipo de fragilidad orgánica, digamos, o tiene, ya es luego hipertenso, o tiene una cardiopatía, una enfermedad del corazón, y entonces lo que hace la droga es simplemente encender la mecha, hace una complicación y bueno, termina con el descenso.
Se da también como una conjetura, y también se había mencionado esto con el deceso de aquel jovencito en una fiesta electrónica local, el hecho de que consumen una pastilla y como transcurrido cierto tiempo no sienten ningún efecto, no tienen mejor idea de encajarle otra pastilla y de repente nomás comienza a detonar todo en una dosis excesiva que termina provocándole alguna ulterioridad, no sé si un paro cardíaco o cosa parecida, pero se menciona también eso como hipótesis, doctor Fresco.
Sí, por eso te decía, resulta que los estimulantes llega un momento, digamos, que la percepción subjetiva, lo que la persona espera sentir, tiene un tope. Uno tiene un nivel de aceleramiento percibible, digamos, subjetivamente, ¿verdad? Y entonces cuando tiene este tope pasa esto que te decía y que estás diciendo, justamente la persona o no siente, quiere estar más, y en ese estar más que todavía no percibe subjetivamente, ya resulta en una dosis tóxica para el músculo cardíaco fundamentalmente, ¿verdad? Eso pasa también con el tema de la cocaína. Resulta que la cocaína con el alcohol es como un sube y baja, ¿verdad? Los usuarios de cocaína consumen cocaína, cuando están muy acelerados consumen alcohol, le nivela, digamos, porque la cocaína es un estimulante, el alcohol es un depresor. Y entonces nivela otra vez su aceleramiento y pueden continuar consumiendo, lo que hace también que la dosis final sea una dosis tóxica para el corazón. Sin embargo, subjetivamente todavía no están lo suficientemente acelerados.
Doctor Fresco, ¿cuál es la droga de consumo más frecuente en Paraguay, exceptuando el alcohol, que es una droga de privilegio porque es legal, digamos, ¿verdad? Exceptuando el alcohol, del alcohol para abajo. El alcohol encabeza el ranking de drogas y es la más peligrosa de todas porque es gratuita, porque está socialmente aprobada, porque si chupas mucho sos un churro, etcétera, etcétera. Del 2 sí. Para abajo.
Bueno, después del alcohol, que es la droga de inicio y también la droga final, digamos, porque eso es lo que se ve, ¿verdad? Se comienza con alcohol y en general los usuarios de drogas ilícitas que fuman marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, ya de grandes, de mayores, digamos, terminan preferentemente con el tema del alcohol. Después de esa droga, que aparte en todo el mundo es la principal droga que genera problemas en salud pública, está la marihuana, sin ninguna duda. Se fuma, dice nuestro país, en el ámbito juvenil, digamos, está normalizado, nadie se sorprende si un grupo, un chico saca marihuana y arma un porro y comienza a fumar en el grupo, hay gente que fuma, hay gente que no, nadie dice nada. Entonces, es la marihuana. Y en este momento hay un fenómeno que es un fenómeno mediático, que, por ejemplo, las cocaínas fumables ocupan mucho espacio en prensa, se le da mucho destaque por la vinculación que tienen con el microtráfico, con la violencia, y entonces parecería que tenemos como una epidemia de consumo de cocaína fumable, y en realidad, como te digo, es más un fenómeno mediático que un hecho epidemiológico así de salud pública. Ahora, el otro fenómeno que sí es interesante con el tema de la cocaína fumable es que desde que apareció la cocaína fumable, la que se fuma, comenzó en todos los lugares de internación a ser la causa y el motivo de solicitud de ingreso para la internación. Que antes era la marihuana, por ejemplo, o eran las pastillas, tipo las benzodiazepinas. Entonces, y ese es un fenómeno interesante, porque el usuario de drogas durante mucho tiempo no siente que tiene un problema de consumo, no lo percibe como un problema de salud, convive, digamos, con el consumo y sus actividades, y muy pocas veces, al principio, en los primeros años de consumo, acude a un centro de salud o al centro de adicciones o a una consulta médica para evaluar su estado en relación a su consumo. En cambio, con el chespi o con la cocaína fumable o el crack, como se le llama también, ocurre que después de un par de años o un poco más, la persona ya comienza a sentir el efecto deteriorante de este consumo. Es muy compulsivo, le llena muy rápidamente el pulmón, las vías respiratorias, etc. Y entonces, eso hace que acudan rápidamente también a la consulta.
Ahora, doctor Fresco, hay toda una corriente de despenalización de la marihuana y desatanización, te diría, ¿verdad? En el sentido de que la gente te dice fumarte un porrito de marihuana es menos que tomarte una Pilsen, y perdón que lo diga así tan coloquialmente, pero es más o menos la comparación que te dan los perros, como diciendo, viejo, esto es levísimo, tanto que casi habría que dejar de hablar de droga para ponerle algún otro rótulo. Y de hecho, coincidencia de tiempo y de argumento, el hecho de que tanto la DEA como la FDA, las dos grandes agencias reguladoras de la lucha antinarcótica de los Estados Unidos y de la regulación de drogas y alimentos, están debatiendo con los gobiernos federales la posibilidad de sacar a la marihuana del que ellos llaman el grupo 1, donde están las drogas más peligrosas. Esto de cara a que en la agenda gubernamental, tanto de los gobiernos locales como del gobierno central, están encontrando una vía para incorporar la marihuana a sus economías, que no hay ningún otro enfoque político acá que el enfoque económico, que los 14.000 millones de dólares de ingresos por la marihuana medicinal en California, que le hace brillar los ojitos al resto de los estados. Pero en fin, volvamos al principio. ¿Es tan inocente así la marihuana, o finalmente todo es cuestión de dosis, y la diferencia de la dosis es la diferencia entre el aficionado y el adicto?
Bueno, no es solamente la cuestión de dosis, sino que también es el tema de la vulnerabilidad del que fuma. Es decir, puede consumir, por ejemplo, en medicina hay muchas drogas que son de uso terapéutico, digamos, que son de un alto riesgo de producir dependencia, como por ejemplo la morfina, el demerol, esos calmantes para el dolor, que se extenden con recetas cuadruplicadas. O sea, que no cualquiera va a una farmacia con una receta simple y compra. Y son drogas que generan un cuadro de dependencia física muy importante. Pero no todas las personas que se aplican terminan siendo dependientes. Entonces se utiliza, una persona se opera, tiene un proceso muy doloroso, le medican con este medicamento y después de un tiempito deja de consumir sin problemas. En cambio, otras personas con el mismo cuadro, digamos, con la misma indicación, el mismo nivel de dolor, se le aplica y después continúa su consumo porque se enganchó, digamos, en términos así comerciales. Entonces, cuando uno evalúa la peligrosidad de las sustancias, tiene que poner en una balanza también lo que cuesta el tema de la prohibición, porque es una lógica prohibicionista, y el beneficio que tiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Con el tema de la marihuana, resulta que es mucho más costoso todo el aparataje, que es el aparataje de control de la DEA, la policía, de la no sé qué, de lo que en general costaría al Estado tratar los casos que son los casos de dependencia, en los cuales se genera un problema de salud por el consumo. Y entonces eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? Aparte que la marihuana se está comenzando a ser investigada para los posibles usos médicos, y entonces la onda de naturalización, o sea que se normalizó prácticamente su consumo, nadie le sorprende, nadie le asusta, nadie tiene miedo. Y entonces cada vez hay como una banalidad en relación a su consumo y va a terminar siendo una droga de uso medicinal y también de uso recreativo, que es lo que está pasando en Uruguay.
Pero, digamos, hipótesis absoluta. Alguien dice, che, ya tengo edad como para transgredir un poquitito, voy a poner un pie en el mundo de las drogas, poneme sobre la mesa lo que tengas. Y sobre la mesa hay marihuana y cocaína. ¿Qué les hace similares y qué les hace diferentes?
Bueno, primero, el efecto que tiene sobre el sistema nervioso central. La cocaína es un estimulante y la marihuana en realidad tiende más a ser una sustancia depresora, onda tranqui, digamos, ¿verdad? Entonces, en general, la capacidad que tiene para producir problemas no depende tanto de la droga, sino depende de la apetencia del usuario. Es decir, hay algunas personas que van a buscar más la sustancia, que es la sustancia estimulante, se van a enganchar más con eso. Otras se van a enganchar más con el stone, así con la onda verde, fumar un porro. Y otros van a consumir cocaína y van a fumar también marihuana y van a hacer ambas cosas. Entonces, no depende la peligrosidad solamente de la sustancia, sino de la combinatoria que se produce entre la sustancia y la cabeza de la persona que consume. Digamos que es un cóctel el que se hace en el cerebro del consumidor.
Claro, yo que trabajé durante mucho tiempo profesionalmente, hoy con un poco de más distancia porque he tomado otras opciones profesionales, he trabajado mucho con músicos. Y muchos de ellos, fumadores frecuentes de marihuana, por ejemplo. Y veo cómo a cada uno la misma sustancia le pega de una manera diferente, ¿verdad? A uno le da unos brotes paranoicos, ahí viene la policía. A otro, infelizmente, siempre trabajar con un músico para mí era trabajar en un estudio de grabación, ¿verdad? Y al tipo se le descomponía la oreja, sí o sí, poneme 17 bajos, poneme 42 trompetas. Y decía, esto es un mamarracho. Pero era, digamos, la alteración de percepción que le daba lo que estaba fumando, ¿verdad? Igual que como en el alcohol, ¿verdad? El cauargel, al que le da sueño, el que se ríe, etcétera, etcétera. Es, digamos, el cerebro o la entidad humana vista como una combinación química reacciona diferente a la misma sustancia.
Así, tal cual, ¿verdad? Es decir, el alcohol es etanol en todos los casos y las respuestas de los que bebemos son distintas. Entonces el cauargel no es por el alcohol, sino que es por una peculiar característica de esa misma persona o un estado emocional previo al consumo. Eso también, cuando uno está bien, que todo bien, pero cuando vos comenzás a tomar y estás enojado, en general termina mal la cosa. Y algunas veces comienza bien y termina mal. O sea, cuates, hermanos, así, cuates, se matan en la familia. Y no tiene que ver con el tipo de droga, sino, pero tiene que ver con esa combinatoria que hay. Pero no es solamente la química del cerebro, sino la personalidad, la persona como una persona humana con todas sus circunstancias.
Doctor Fresco, con esta tendencia de despenalización, de Estado tutelando el uso de la marihuana, si esta tendencia crece, ¿vos dirías que va a ser un hecho bueno para la sociedad ver, digamos, en los países de la región? No tanto, siempre nosotros somos el último orejón del tarro, ¿verdad? Pero digamos que en el vecindario empezó Uruguay, está continuando Chile, en Argentina ya se escuchan algunas voces. Los primeros en instalarse en Uruguay con el tema de la marihuana regulada fueron los brasileros, así que casi toda la vecindad parece que tiene alguna iniciativa con respecto a esto. ¿Vos verías como una cosa saludable que haya bares de marihuana donde la gente se sienta a fumar su porrito? ¿O dirías, caramba, esto es la puerta de la multiplicación de un problema? Y si yo fuera un médico uruguayo, brasileño, argentino, voy a tener 10 veces más problemas de los que tengo hoy.
Bueno, yo te voy a explicar lo que creemos que va a pasar. Nosotros tenemos en el Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud más de la mitad de nuestros pacientes que acuden a ser tratados o acuden a la consulta tienen una orden judicial de por medio. Y no todos estos que tienen una orden judicial son enfermos, digamos, que muchas veces son usuarios ocasionales, recreativos, que le agarró la cana y entonces entran en un proceso judicial con todo el gasto que significa la policía, el poder judicial, el papeleo, el ujier que lleva, etcétera, etcétera. Y estos técnicamente no son enfermos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que es lo que nosotros discutimos ahí con el equipo de profesionales. Con toda seguridad, cuando se abra, le den luz verde al consumo, que va a pasar, eso es inatajable porque todas las regiones están en la misma dirección, todo el mundo está en esa dirección. Lo que va a ocurrir es que van a haber más usuarios que van a ser usuarios recreativos, no necesariamente enfermos. Y la gente que acude al servicio para buscar tratamiento probablemente es porque siente que tiene un problema y entonces ese genuinamente es un paciente. Entonces probablemente aumente el consumo, va a seguir la misma línea que la línea del alcohol, que es la droga más importante, va a aumentar también el número de pacientes, porque cuanto más se pruebe estadísticamente, más personas van a quedar enganchadas y van a quedar terminando con problemas, pero también va a ser más fácil acceder a la consulta. Se va a gastar menos plata en la parte represiva, en toda esta onda de microtráfico, etcétera, etcétera. Y esa plata se debería invertir en campañas y un trabajo preventivo en el sentido de procesos, cosa que no se hace ni siquiera con el alcohol, y también en mejorar los dispositivos asistenciales.
La última, casi una pregunta anecdótica. ¿Es posible que haya personas inmunes a los efectos de una droga, del THC, de la marihuana, por favor? El tipo que dice, sí, yo fumé varias veces.
¿Qué sería inmune?
El tipo que te dice, sí, yo ya probé varias veces, pero no me hace ningún efecto.
Sí, hay muchos. Así como hay gente que toma alcohol y no es que no le hace efecto, sino que no disfruta del efecto. O sea, es muy poco probable que una sustancia química que tiene el potencial químico de cambiar, voy a reiterar, su química cerebral no termine produciéndote alguna alteración en el ánimo, en la percepción, en las cuestiones de cómo te sentís. Ese es el efecto psicotrópico de esta sustancia. Entonces lo que sí puede pasar es que una persona fume o consuma alguna droga y no le agrada el efecto final, y entonces es como un evento, pasó, hay gente que fuma durante un tiempo, después deja. Hay gente que durante muchos años fuma de manera ocasional, recreativa, esporádica, así como gente que de repente sale, se toma un trago y después pasa días o semanas sin tomar. Es decir, hay todo tipo en el espectro de consumidores posibles, de los cuales una pequeña proporción son dependientes. Y te digo, eso pasa también con el alcohol. Resulta que de cada 100 personas que toman alcohol, aproximadamente 15 o 20 van a tener problemas y el resto van a ser bebedores normales, ocasionales, gente que toma un par de tragos y no maneja, o sea que son responsables de los efectos que genera esa sustancia una vez que la ingieren.
Doctor Manuel Fresco, te agradezco mucho.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo y gracias por esta oportunidad.
Está hablando Dilma Rousseff.